noticias en 120 segundos.
Bien, vamos a darle a la información. Ya escucharon ustedes algo en el 20. Esperemos poder contribuir un poco más durante esta mañana. Obviamente mi nombre es Gonzalo Oliveros y es un gusto estar con ustedes aquí en Real de Rock 101. Bueno, el merequetengue de los fideicomisos, en donde están quitando más de 100, habían comenzado con 6 y ahora ya se echaron a más de 100. Todavía falta la votación final, pero ese zipizape que traen tiene muy molesta a un sector de la sociedad. Muy molesta. Dice el presidente que tranquilos, no pasa nada.
Los fondos o fideicomisos que estamos pidiendo que desaparezcan, que ellos no van a dejar de recibir sus beneficios. Por ejemplo, hay un fondo de deportistas de alto rendimiento. Ese beneficio lo van a seguir recibiendo los deportistas. Los fondos o fideicomisos que tienen que ver con investigadores, lo que manejaba o se le atribuía al CONACYT, porque eran fondos y eran fideicomisos totalmente autónomos, sin control. Bueno, los investigadores van a seguir recibiendo sus apoyos. Los artistas, escritores, intelectuales que recibían sus becas, lo mismo, solo que vamos a hacer una revisión para que se pueda saber a ciencia cierta si esas personas son las que deben de recibir ese apoyo y que se entregue de manera directa. No se queden los apoyos en manos de intermediarios.
O en manos que hablan mal de nosotros.
A partir de que un investigador, un deportista de alto rendimiento, un escritor, pues es una gente mayor que no requiere de tutela, ni que le estén administrando lo que por derecho le corresponde o ya le fue otorgado. Es entrega directa y con independencia completa, absoluta. Pero queremos hacer la revisión. Eso es todo, para que no... los cineastas, lo mismo. Claro que vamos a seguir apoyándolos, pero queremos ver, porque había falta de transparencia en el manejo de estos fondos. Y eran... o son más de 100 fideicomisos de todo tipo, fuera de control completamente. Para decirlo con mucha claridad, queremos revisar para que no haya aviadores Así se entiende mejor.
Bueno, nada más no se nos olvide que hay un coordinador y jefe de los fideicomisos de siempre que se llama Arturo Herrera, es el secretario de Hacienda, que tendría que saberlo antes de deshacer absolutamente todo. A propósito, le preguntaron en su comparecencia a Herrera el día de ayer, y esto dijo:
la idea principal es que los destinatarios finales de esos programas no sufran. Lo único que se hace, esas personas van a seguir recibiendo todo lo que estaba comprometido, nada más que va a llegar del presupuesto directamente y no a través del fideicomiso.
Bueno, eso es lo que dicen, que va a llegar del presupuesto. Pero entonces, como todo, el presupuesto estará a disposición de alguien. Así que sigue el pleito de los fideicomisos. El presidente dice es para que no haya aviadores. Arturo Herrera dice es para que llegue directamente el presupuesto. Los dos coinciden, es que se le va a dar a todo el mundo, menos a aquellos que no estén creando. Como diciendo, los que apoyaron a los neoliberales no les va a tocar absolutamente nada. Bueno, le preguntaron sobre el juicio de Genaro García Luna y sus implicaciones con el presidente Calderón.
En este asunto, no nos adelantemos, vamos a esperar que esto concluya. Se están, de acuerdo a la información que tenemos, presentando nuevas pruebas. Hay un procedimiento en Estados Unidos para juzgar a señor García Luna, y hay otros involucrados en este caso. No nos adelantemos ni hagamos juicios sumarios.
Bueno, pero quien lo hace primero es él, que nos hacemos tontos, ¿no? El presidente anuncia que ya en estos días, hoy o mañana, se pagará este de primera gran toma de 4,000 millones para tener las vacunas, un pago que se tiene que hacer a COVAX y a dos empresas más con las cuales se tienen negociaciones, porque se necesita regresar a la normalidad, y pone el ejemplo de Quintana Roo.
Crecimiento económico, se da mucho trabajo a transportistas, pues a trabajadores de hoteles, de restaurantes, en fin, es muy próspera esa zona en situaciones de normalidad.
Pues sí, la verdad, capitán obvio, ¿no? Luego le preguntaron al presidente López Obrador, nada más, por lo que va a suceder hoy en la Suprema Corte de Justicia. Hoy en la Suprema Corte, el presidente, en la Suprema Corte, pues va a decidir si sí o no va para adelante la consulta popular. El presidente dice:
el derecho de cambiar la forma de su gobierno es la esencia de la democracia. Entonces, que no se le niegue al pueblo su derecho de participación. Que se haga valer a plenitud la democracia.
Bueno, es lo que está diciendo el presidente López Obrador. Él no quiere esperar, es lo que está diciendo, que sería lamentable, así lamentable, que se resolviera lo mismo con la excusa de que se violan derechos humanos y garantías. ¿A qué se violan los derechos humanos? Dice el presidente que no habría violación de derechos humanos si se hace la consulta. Curioso. Me asemeja a aquella campaña de los derechos humanos son para los humanos y no para las ratas. Ahí sigue la conferencia de prensa del presidente.
Pues, ¿por qué negarle la participación a la gente? No hay que tenerle miedo al pueblo. Y hay que hacer valer la democracia. El poder del pueblo.
La segunda de tres que le quiero plantear es con relación también al mismo tema le voy a pedir a su equipazo que está por allá, a ver si pueden poner equipazo. El video de la comparecencia de ayer del doctor Alcocer en el Senado. Al final hay una senadora de Aguascalientes que ya tiene un historial complicado, agredió a Mónica Fernández en la plenaria. Al final hostiga al doctor Alcocer, eso se llama hostigamiento. Llega con dos documentos, le pide prácticamente, uno, firmar su renuncia, y dos, le pide firmar un compromiso, prácticamente a la fuerza, va a su lugar y no deja de acosarlo hasta que lo firma. Este tema tiene que ver con el siguiente y con relación a lo de la consulta que mencionaba ahí de expresidentes. Ana Guevara está ahorita en CONADE. Ana Guevara la conocemos desde hace muchísimo tiempo, desde que era atleta, desde que entré en el Comité Olímpico Mexicano.
Sí, luego.
Y si me ve, pues obviamente pues sabe quién soy. Ahorita usted la designó como directora de CONADE, ha tenido muchos problemas, entre ellos es la corrupción en federaciones deportivas, que es un tema que ojalá y le pueda meter mano, señor presidente. Desde 2000, antes de que ella fuera a Beijing, por un señor que se llamaba Lara Tijerina, apellido de Lara Tijerina, de Jalisco, le quitaron apoyos a la misma Ana Guevara. Ahora hay problemas en las federaciones deportivas que son asociaciones, pero que dependen del
presupuesto
público.
Bueno, ya, suficiente. Pero bueno, si se dan cuenta, que ese es el tipo de reporteros que están cubriendo la conferencia de prensa de todos los días del presidente López Obrador. Luego, ¿por qué nos quejamos, no? Luego, ¿por qué nos quejamos? Así. Todo es miel sobre hojuelas. No hablemos, por favor, de otro tipo de cosas. Pero como les decía, estuvo el día de ayer Arturo Herrera en el Congreso, le fue regular, y sobre todo por el tema de los fideicomisos. Bueno, ayer el tribunal electoral, el INE más bien, habló sobre la encuesta que se está llevando en estos momentos y hasta el próximo, pues el fin de semana, para el INE, para el Morena, perdón. Y ahí, bueno, pues pasó lo que tenía que pasar. Como esa encuesta abierta y es de reconocimiento, pues los que quedaron fueron Porfirio Muñoz Ledo, Mario Delgado, más, que hay que decirlo, una serie de mujeres que al final del día, hacen la equidad de género, no porque fueran más conocidas, sino porque no podían ser dos candidatos hombres, sino que tenía que ver equidad de género. Ilva Mirna Díaz Caballero, Adriana Menéndez y Jacob Polemsky. Y en el caso de la Secretaría General, también por igualdad de género, quedaron Carla Díaz, Silvia García Arceo, Carmen Gómez Ortega, Paola Gutiérrez, Marta Hernández, Itlali Hernández, Blanca Jiménez, Claudia Macías y Carmen Valdés. Y de candidatos hombres quedaron Francisco Aureoles, Carlos Montes de Oca, Óscar Manuel Montes de Oca Rodríguez y Emilio Ulloa. Si ustedes me preguntan, sí, no está ni por la parte del presidente Gibran Ramírez, ni en la parte de secretario general Antonio Atolini, lo cual a mí personalmente me sorprende sobre medida. Claro que me sorprende que sucedan este tipo de cosas. Bueno, la Secretaría de la Función Pública anunció que los trabajadores regresarán hasta el 4 de enero del 2021 a sus trabajos. Esto para evitar contagios de COVID. 743,216 casos confirmados, 77,646 defunciones en todo el país. En el caso de Jalisco, 3,295 defunciones, para que se den una pequeña idea. Dicen que durante septiembre se redujeron las pruebas de COVID en Jalisco porque hay menos citas. Bueno, pues cuidado. Cuidado, Nueva York reabrió sus restaurantes se quedaron vacíos durante el día de ayer. Es la primera vez en donde autorizan que los restaurantes puedan dar servicio indoors. La gente no quiso. Y es bueno decir esto porque en la conferencia de Arturo Herrera dijo que si no se contiene el COVID no va a haber crecimiento. Bueno, pues creo que eso era algo que se preveía, ¿no? Eso pensaría yo, pero bueno. así está la cosa. Seguimos con COVID, aunque las cifras digan que van para abajo, pues nada más revisen, así hagan una pequeña revisión de cómo andan los hospitales en su ciudad y cómo han andado los últimos 15 días. Y ahí ya platicamos. Capturaron a Diego Uribe, el presunto feminicida de Jessica, lo detuvieron en Jalisco. El fiscal de Michoacán, Adrián López, dice que están justificadas las protestas de defensores de derechos humanos.
Intensificaron las tareas correspondientes a la ubicación y localización del probable responsable y principal investigado, Diego Uribe N. Resultado de estos trabajos, fue posible establecer que se encontraba en el estado de Jalisco, ante lo cual solicitamos de manera específica la respectiva colaboración al fiscal general de aquella entidad, doctor Gerardo Octavio Solís Gómez.
Y bueno, pues lo encontraron en Jalisco, nomás para que no quede duda. Ayer Claudia Sheinbaum tuvo que hablar sobre dos cosas. Una, sobre este doxeo que hizo de Bea Gasca y pues de las protestas que estuvieron a su alrededor.
Bueno, como repito, todo protocolo es perfeccionable, pero yo pediría, por ejemplo, a Amnistía Internacional que nos dijera qué opina de este lenguaje. Las compañeras policías buscan de la mejor manera, sin represión, evitar confrontaciones. Y yo creo que es importante ver lo que ocurrió ese día en particular. Quién resultó herido, las personas que iban caminando. Y también que se conozca pues la situación particular que está viviendo la ciudad. Este grupo pues de creencias muy conservadoras que tiene un plantón en el Zócalo con una manifestación por el derecho al aborto, que además en la ciudad existe desde hace 13 años y con el que estamos totalmente de acuerdo.
Bueno, lo que le falta decir a Claudia Sheinbaum es que parte de la manifestación era que el aborto tenía que ser, lo están pidiendo las manifestantes, que sea gratuito, porque hay obviamente cuestiones económicas que dificultan a un sector de la sociedad el poder practicarse un aborto. Entonces, de ahí viene las manifestaciones del fin de semana. En fin, así está la cosa. En los Estados Unidos, bueno, pues el presidente Trump dijo en pocas palabras: no conozco los Proud Boys. Así dijo: no conozco los Proud Boys, no sé quiénes sean, pero yo condeno a todas las protestas, comenzando por los de la izquierda. Bueno, pues no iba a perder la oportunidad del presidente, ¿verdad? Para que no quedara duda de ello, ¿no?
Ya. I want law and order to be a very important part. It's a very important part of my campaign. And when I say that, what I'm talking about is law enforcement has, the police have to take care. And they should stop defunding the police like they've done in New York, like they've done in...
Bueno.
New York, I just told you. I've always denounced any form of any of that you have to denounce. But I also... Joe Biden has to say something about Antifa. It's not a philosophy.
Bueno, ven. O sea, al final del día, Jalisco nunca pierde y cuando pierde, arrebata. Volvieron a crecer las ventas de Dreams, la canción que viene en el disco 1977, llamada Rumors. Volvieron a crecer después de este video de este hombre de origen mexicano, en donde está muy contento tomando jugo de arándano mientras va escuchando. Hace muchas, pero esta fue la que se popularizó y se viralizó. Escogió buena canción. Y creo que es muy buena para esta mañana, aquí en el 95.9.
Rock 101.
Mi nombre es Gonzalo Oliveros. Sean Bienvenidos a Real. A ir a la calle. Hoy no he puesto pregunta y estoy dudoso de ponerla para serles muy honesto, porque ayer puse una pregunta recuperando una vieja pregunta que hice hace 5 años y me flodeó mi bueno, ya me está pasando muy seguido que todas las preguntas me flodean mi timeline y se pierden otras cosas, así que si quieren que les haga una pregunta, pues entonces ustedes deciden, mándenme la Geo Oliveros. ¿Cómo estás, Marco?
Muy bien, Gonzalo, muchas gracias. ¿Y tú?
Bien, afortunadamente un par de días que no he platicado contigo, pero mucha información, sinceramente.
Sí, sí, había muchísima y muy interesante por todos lados, ¿eh?
Sí, bueno, ¿cómo están las cosas en Guadalajara?
Pues fíjate, Gonzalo, complicadas en cuanto al tráfico, Gonzalo. Bueno, de hecho, afortunadamente ya ha dejado de llover en estos días. Ya empieza, como comentabas, en días pasados, es tiempo de sacar suéteres para muchos porque ya empiezan algunos frentes fríos. Hace rato, Gonzalo, hubo un choque en Periférico Nuevo y camino a la Lechera, esto en la colonia de los Tulipanes de Tonalá. Para que tengan precaución quienes vayan a pasar por la zona, porque estaba tapando dos carriles de Periférico Nuevo y prácticamente todo el camino a la Lechera, Gonzalo. Ajá. Además, un motociclista hace rato, Gonzalo, fue ejecutado en unas calles en José y Las Huertas, en la colonia del Carmen del Salto, que está cerrada la circulación para que quienes vayan a pasar por esta vía tomen alguna ruta alterna, Gonzalo.
Dime, este ejecutado que me estás diciendo, ¿sabemos algo? ¿Hay alguna más información?
No, lo único que se sabe es que ya iba herido, al parecer lo agredieron en cuadras anteriores y trató de huir y porque dejó un rastro de sangre, ya están ahí los servicios de emergencia y ya no pudo más y se desplomó en este lugar, Gonzalo.
Vaya, qué barbaridad.
Así es, Gonzalo. Un choque más en la calle 56 y Medrano, en Periférico de Oblatos Artesanos, Gonzalo. Hay dos carriles cerrados por obras del CIAPA para que también lo tomen en precaución, quienes vayan a pasar por la zona, Gonzalo. En López Mateos y Plaza Galería Santanita, en este cruce, hay un choque más, Gonzalo, igual que en Avenida Guadalupe y Daniel Comboni. Y Periférico Norte de Tabachines a San Isidro ya también empieza a estar muy cargado, sobre todo recordarles a todos que están las obras de construcción de las estaciones de Mi Macro Periférico. Semáforos que no funcionan esta mañana, Gonzalo, en Adrián Puga y San Jacinto, en carretera Colotlán y Crucero de la Magdalena, y el semáforo peatonal de la estación de la línea 1 de Tren Ligero, Unidad Deportiva, no está funcionando, prácticamente con la lluvia del fin de semana se cayó, y entonces muchos automovilistas no lo pueden ver, para que también tomen precaución cuando vayan de Lázaro Cárdenas hacia Avenida Urdaneta, Gonzalo. Y ya empieza a estar complicada y cargada la circulación, Avenida Colón de Periférico Sur a López Legazpi, Avenida Cruz del Sur de Avenida del Mercado Lázaro Cárdenas, y Avenida Circunvalación y Federalismo, lo que hay esta mañana en el reporte vial de Rock 101.
Vaya, movido, pero pasable por lo que estoy viendo.
Sí, Gonzalo, dentro de lo que cabe, sí, movido como un día normal, afortunadamente no hay nada extraordinario, y pues bueno, a seguirle recomendando a la gente que tome muchas precauciones, estar en la calle, que lo haga solo para lo esencial, pero con todas las medidas sanitarias, ¿no, Gonzalo? En el regreso a la nueva normalidad.
Ahora, ¿sí están saliendo solo para lo prioritario o están a todo lo que da?
Pues, Gonzalo, a mí sí me ha tocado ver que mucha gente sale a todo lo que da, cosas no necesariamente para prioritarias, pero pues bueno, ahora sí que quedará en el sentido común y conciencia de cada persona, pero eso no evita que los demás sigámonos cuidando con todas las medidas, ¿no? Con cubrebocas, caretas cuando podamos, en lugares abiertos, abrir las ventilas para evitar que el virus se quede en el lugar, etcétera.
Así es, bueno, pues en esas estamos, ¿eh? Ahí como lo están escuchando, ese es el camino en el cual tenemos que estar durante un buen rato, ojalá y hagan caso, ¿no? Porque los casos continúan, yo sigo enterándome y no está nada bonito, ¿eh?
Sí, sí, y fíjate, Gonzalo, que este virus, por ejemplo, en particular esta pandemia, me hizo darme cuenta, más allá del tema del contagio y del sentido común que debemos tener para cuidarnos de esta enfermedad, que de veras a veces no teníamos muchos hábitos de limpieza o de higiene, que de repente no solo esta enfermedad, sino otros muchos tipos de enfermedades podíamos o contraerlas o propagarlas. Entonces creo que es un buen momento para cambiar de hábitos, cambiar el chip y pues romper paradigmas en este sentido.
Romper paradigmas, me quedo con eso. Bueno, gracias, te agradezco mucho, Marcos, que estoy viendo fotos de hace 8 años en donde estábamos en Nueva York, Yair, El Piz, Gustavo Rodríguez. Para allá. Exactamente. Bueno, otro mundo. Gracias, Marco. Sí.
Al contrario, Gonzalo, que tengas una excelente mañana a todos también. Sigan escuchando Rock 101.
Esa es una buena pregunta que les voy a hacer esta mañana. Miren, le estoy redactando en este momento a través de mi cuenta de mi cuenta de Twitter. Es ¿a qué ciudad será la primera? Será la primera. Y ojalá y me respondan, por favor. ¿Qué viajarás cuando acabe la crisis del COVID? Porque ya no es cuarentena, para ser muy honestos. Esto ya es una crisis. Entonces, así, ¿a qué ciudad viajarás cuando acabe la crisis de COVID? ¿No? Ahí en Geoliberos ustedes pueden participar. Me dará mucho gusto que lo hagan en esta mañana de jueves ya. Disculpen ustedes, estoy un poco agripado, ¿no? Y pues no crea que me siento tan potente, pero haremos nuestro mejor esfuerzo. Eso sí, se los aseguro. Tanto que les voy a poner música nueva. Aquí están John C. Robin. La canción se llama Salt Licorice. Se llama la canción. Muy bien, miren, aquí ya están llegando mensajes. Buenos Aires, Guadalajara. Ah, Guadalajara. Ah, yo sé que el público mayoritariamente que me escucha está en Guadalajara. Ustedes no tienen idea la maravilla de ciudad que tienen. Maravilla de ciudad, tal cual. No hay otra manera de decirlo. Y ojalá le disfruten enormemente todos ustedes, ¿eh? Permítanme, estoy viendo porque les digo que está flodeada mi cuenta de Twitter. Nueva York, Ciudad de México, San Francisco, La Blanca, Mérida, Irapuato, Puebla, Los Ángeles, Quiroga, Michoacán, Ajolbosch, Atlajomulco, dice alguien, a Portland, Oregon, a Oaxaca, a Copenhague, a La Habana, Cuba, a los Emiratos Árabes Unidos, a Monterrey y Cancún, a Guadalajara. Que escuchan desde San Luis Potosí, a Utah. No he dejado de viajar. Está exagerado el miedo a esta influenza, dice alguien que apoya a la 4T. Exagerado el miedo a una enfermedad que ha costado 1 millón de muertos y que salió apenas hace 9 meses. ¿En serio? Exagerado el miedo a una enfermedad que lleva en números oficiales en México 77,000 muertos y estimados 800,000 contagiados en 9 meses. ¿En serio? ¿Este tipo de influenza? Se ha repetido hasta el cansancio que el SARS-CoV-2, el virus que ocasiona COVID, no tiene nada que ver en sus efectos y la manera en la cual afecta al cuerpo humano con lo que podrían hacer los adenovirus, el H1N1 o el H3N2, que son los virus que normalmente causan influenza en nuestro país. Y de hecho ya está a disposición de la gente en esta jornada de vacunación en contra de la influenza la posibilidad de que se pongan la vacuna. Entonces, miren, no lo voy a decir ignorante al ignorante, pero no sean ignorantes. La exageración no es una cuestión política, porque de hecho los políticos lo han minimizado y lo han hecho de manera muy torpe, bajo miedos económicos, cuando podían y pueden salvar la economía y salvar la salud. Pero para lograr hacer ambas cosas se necesita tener una comunicación muy efectiva. Y entre las cosas que tiene que tener esa comunicación efectiva es, por supuesto, no minimizar una enfermedad como esta diciendo que es otro tipo de influenza. Ciudad de México, Mérida, Toluca, Guanajuato, Playa del Carmen, Shanghái, lo más seguro es que vaya a la Ciudad de México. ¿Cuándo acaba la crisis del COVID? Digan la fecha. No, bueno. ¿En serio? Este no es una cuestión que tenga una fecha exacta. El pico, según el modelo matemático de Hugo López Gatell para la Ciudad de México, era el 8 de mayo. Y se suponía que las ciudades más retrasadas en bajar y en salir de la epidemia iban a ser Guadalajara y Monterrey entre septiembre y octubre. Bueno, ya estamos a primero de octubre. Y no hay ningún estado del país que pueda decir que ya salió de la epidemia. No hay uno. Ah, bueno, Campeche está en semáforo verde. No, pero eso quiere decir que tiene ciertas características, pero continúan los contagios, puede ser que controlados, pero no. Y la que tendría que haber ya estado en semáforo amarillo, por lo pronto, desde hace algunas semanas, es la Ciudad de México. Se van a cumplir, ¿cuántas semanas? 15 semanas de que la Ciudad de México está en semáforo naranja. 3 meses y medio. Y así se seguirá, para que se den ustedes una pequeña idea de que no la tienen tan fácil. Así que decir cuándo se acaba la pandemia, no, yo no soy experto matemático ni epidemiólogo. Discúlpenme ustedes. Déjenme ir a música y regresamos a platicar sobre Diego Uric, que ya se lo llevaron a Charo, Michoacán, para ver si ahí pues se puede hacer algo. Aquí está Royal Blood. La canción se llama Trouble's Coming. We'll be right back. estamos de regreso aquí en Real de Rock 101. Miren, la encuesta de Morena se ha convertido en un galimatías en serio. Y la guerra interna está realmente preocupante. Y está preocupante por varias razones. A ver, siendo honestos, en México la oposición sigue estando desarticulada y lejana de lo que está sucediendo en la calle. Dice estar cercana a través del uso de las descalificaciones y de la crítica hacia lo que hace el presidente López Obrador, pero le falta ese toque en donde de la crítica tiene que entrar a lo constructivo. ¿Qué es lo que realmente une a los mexicanos? ¿Qué es esa parte en donde tendríamos que ver hacia adelante? No existe. La oposición en México continúa viendo a un gran enemigo que es López Obrador, pero no ve a los aliados que tendrían que ser no solo los otros partidos políticos, si es que acaso quieren hacerlo, sino también los ciudadanos. Crear un círculo de empatía que haga que efectivamente en junio de 2021 haya las posibilidades de arrebatarle a Morena la mayoría en el Congreso. Pareciera lo contrario. Pareciera que el único ente que puede destruir a Morena es Morena mismo, a partir de intereses de poder no puestos en 2021, sino en 2024. Sí, ellos ya están pensando, como lo hacía el PRI hace muchos años, y lo hizo también el PAN en su momento, tanto con Vicente Fox como con Felipe Calderón, ¿quién va a ser su candidato para 2024? Y hay dos frentes muy claros. Uno es el frente de Claudia Sheinbaum y otro es el frente de Marcelo Ebrard. El de Claudia Sheinbaum, más radical, más progresista, pensando mucho más en un sentido apegado a Andrés Manuel López Obrador y su familia. Y Marcelo Ebrard, mucho más moderado, de hecho, podríamos decir que hasta conservador en la parte económica y mucho más liberal en la parte social. Efectivamente, leyes como la del aborto. Ahora que Claudia Sheinbaum dice una y otra vez que en la Ciudad de México el aborto es legal desde hace 13 años, recordemos quién era el jefe de gobierno hace 13 años, y no era López Obrador, era Ebrard. Cuando a López Obrador se le puso sobre la mesa tanto el aborto como el matrimonio entre personas del mismo sexo, prefirió darle la vuelta. Y le dio la vuelta porque en su convicción cristiana, eso no es permitido. Entonces, tenemos una dicotomía de pensamiento en Morena y en los grupos que están dentro de Morena. Y eso se refleja en las planillas que ahora van a contender, o en los candidatos, porque no hay planillas como tal. En donde Mario Delgado tendría una cercanía clarísima hacia Marcelo Ebrard, solo hay que recordar que fue su secretario de finanzas en ese tiempo en que fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, y Porfirio Muñoz Ledo estaría mucho más cerca del grupo de Claudia Sheinbaum, y ha sido mucho más vocal, como reconociendo que no tiene nada que perder. Si pierde, Porfirio Muñoz Ledo quedará como una voz crítica y podrían tomar sus fichas para ir a otro lado. Y si gana, se queda con el de jackpot. De ahí los ataques hacia Mario Delgado, tratando de caminar hacia una escisión dentro de Morena. Y por el otro lado, hay que decirlo, están las voces jóvenes, con muchos apoyos también jóvenes, que se encuentran en otras partes del país, entre ellos Antonio Atolini, que sería mucho más ligado a la forma de pensar de Mario Delgado, y Gibran Ramírez, que sería mucho más pegado a la forma de pensar de Claudia Sheinbaum. Pero al parecer, de algún lado se prefirió apoyar a Porfirio y no a Gibran. Y esto ha causado un descontento enorme, no solo por el personaje, sino también por las formas. Ayer, como les decía, pues lo que terminaron por hacer es rehacer la encuesta y rasurarla. Primero porque tenía que tener cierta cantidad de mujeres por equidad de género. Y luego porque por alguna razón, primero no hicieron una subencuesta, por decirlo de alguna manera, en donde salían arriba de Gibran algunos otros nombres que podrían tener cierta repercusión en cuanto a la recordación por parte de un sector de la propia, de la sociedad a partir de, pues, de su vejez, de su trayectoria, o simple y sencillamente por lo escandaloso y ridículo que pudo haber sido sus más recientes intervenciones, como la de Alejandro Rojas Díaz Durán, que tiene vínculos enormes de cercanía con Marcelo Ebrard, y que de hecho, en la época de Ebrard, cuando Ebrard dejó la jefatura de gobierno y Miguel Ángel Mancera se quedó, pues la pasó mal, y también la pasó en el PRI cuando sucedieron ciertas cosas con Ebrard, hay que recordarlo. Pero obviamente puede tener una recordación mucho más grande que aquellos que ven y leen a Gibran en ciertos espacios de los medios de comunicación, porque si bien Gibran tiene una participación muy muy activa en foros de discusión en Televisa, en Milenio, tiene una columna en Milenio y tiene un programa en Canal 11, no necesariamente eso hace que su nombre haya crecido lo suficiente. Hay encuestas como la del Financiero que sí lo pone en un nivel de recordación muy importante. Y esa es también la discusión. ¿Cuál fue la metodología para que en unas encuestas sí salga y en otras encuestas no, cuando tendría que ser la recordación muy similar? Cualquier empresa que haga una recordación sobre refrescos, pues dirá que el refresco más recordado en México y en el mundo es Coca-Cola. Haga lo que haga uno. Ya la parte complicada es quiénes están en el segundo lugar. ¿Está Pepsi o está Big Cola? ¿O está Fanta o está Fresca? ¿O está Coca Light? Entonces, todas esas razones son las alegatas que hoy en la mañana Gibran Ramírez llevó a el INE. Muy temprano se paró en el INE y de hecho está ahí. Por eso no tuvimos la entrevista con él, porque pues, obviamente estamos a la espera de cuáles son sus declaraciones afuera del Instituto Nacional Electoral. Lo que es un hecho es que pase lo que pase, pues no va a acabar bonito para Morena. Y eso quiere decir que no va a acabar bonito para la sociedad. Si en Morena acaba mal, en la sociedad va a acabar un poquito peor. Y eso lo tendríamos que estar considerando para el 2021 y para el 2024. No duden que si Morena se acaba, a partir de esta palabra que tiene el presidente de que no se va a meter, lo cual lo dudo un poco, pero démoslo por bueno, no duden ustedes que llegue un momento en donde alguien se escinda y cree un nuevo partido político, o se apropie de un partido político. Todo puede pasar. Y miren en qué año estoy para poderles decir eso. Dejen ir a música esta mañana aquí en Rock 101. Lo más reciente de los Dromedarios Mágicos. Se llama Kun. Escuchen en el 95.9
Rock 101. Quiero una novia con apellido de ciudad que disfrute tanto. es Real con Gonzalo Oliveros. A lo largo de nuestra vida hemos estado juntos. En las buenas. Y en las no tan buenas. Acompañándonos en todo momento. A través de este maravilloso medio al que llamamos Radio.
Tenemos que ir de vacaciones.
Justo cuando iniciaba la década
pasada. Mi nombre es Jorge Cocha.
La hora internacional.
Silencio. Conectados con la cabeza y el corazón. Construyendo y reconstruyendo la banda sonora de nuestras vidas.
La sonora de nuestras vidas.
Siempre 101.
Local, policíaca, política, finanzas, análisis, cultura, ciencia, ecología, salud, arte, cine, literatura, teatro, deportes, autos. Uf. Para una mejor información ágil y práctica,
El Occidental.
Fácil de leer, fácil de llevar. Somos el periódico de la nueva generación.
Organización Editorial Mexicana, la compañía periodística más grande e importante de América Latina.
Son tiempos de contingencia. Hay que quedarse en casa para proteger tu salud y la de todos. Sigue estos sencillos consejos para mantenerte sano.
Aliméntate de manera saludable.
Limita el consumo de alcohol y de bebidas azucaradas.
No fumes.
Haz ejercicio.
Convive con tu familia.
Comparte las labores de la casa.
Escucha música, lee y juega con tus hijos.
Para más información, visita coronavirus.gov.mx.
Y quédate en casa.
Gobierno de México.
Anúnciate en espectaculares televisivos de alta definición. En nuestras 90 pantallas, con más de 120 millones de personas que miran nuestros espectaculares al mes, a nivel nacional. A nivel nacional. 3640-5386 y 3640-5212.
La mejor opción en publicidad exterior, ETV Pantallas.
Cartones Ponderosa, el mayor productor de cartoncillo recubierto en México, con el mejor servicio y calidad de clase mundial para la producción de empaques plegadizos. Nuestros productos, estucado reverso café, estucado reverso blanco, manila reverso café, manila reverso blanco. Todas las presentaciones están disponibles en calibre 12 a 26. Comunícate al 427-271-9600.
Garantizar la educación desde la básica a la universitaria.
Que los programas sociales mejoren la calidad de vida de los que menos tienen.
Que la seguridad nacional garantice la paz.
Que el derecho laboral de hombres y mujeres sea respetado y se pueda alcanzar la paridad e igualdad en el país.
Esos son algunos de los beneficios de las nuevas leyes y reformas que se aprobaron en estos dos años de la actual legislatura.
Por una constitución incluyente y actual Senado de la República.
Resultados.
El Comité de Evaluación te invita a participar en el proceso de selección para las vacantes en el Instituto Federal de Telecomunicaciones y en la Comisión Federal de Competencia Económica. Si tienes experiencia en los temas de telecomunicaciones y competencia económica, esta oportunidad es para ti. Tienes del 25 de septiembre al 14 de octubre. Revisa las convocatorias y regístrate en comitedeevaluacion.org.mx. Comité de Evaluación. ¿Te acuerdas de...?
Pero te peinas, ¿eh?
En 30 años, cada vez que nos peinamos para la foto, renovamos nuestra credencial y votamos, las y los ciudadanos, junto con el INE, construimos una democracia sólida, con elecciones libres, donde todas las voces se escuchan. Hoy estamos preparados para la elección más grande de nuestra historia, que se llevará a cabo en 2021.
Contamos todas, contamos todos. INE.
Esto es Real con Gonzalo Oliveros.
Oh,
Se va a discutir la iniciativa o la ponencia del ministro Luis María Aguilar, la que se dio a conocer la semana pasada, en donde declara inconstitucional la consulta popular que mandó el presidente López Obrador al Senado y que el Senado mandó a la Suprema Corte a su revisión. Esta consulta, en donde se le pregunta a la gente si está de acuerdo que se juzgue a expresidentes. ¿Está usted de acuerdo de que se juzguen expresidentes? Y la respuesta es que sí, pero que se juzguen sin consulta popular. ¿A qué voy? Si los expresidentes, como dice el señor López Obrador, tienen estos expedientes de latrocinio, de corrupción, de contubernio con el narcotráfico, de fraude electoral, y etcétera, 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 de fraude a la nación, tendría que haber entonces las pruebas necesarias que tendría que tener la Fiscalía General de la República y procesarlos. No se necesita una consulta. Si uno hace una consulta pidiendo, oye, ¿podemos declarar culpable a fulano?, pues automáticamente pierde validez porque se está violando la presunción de inocencia. Ese es el artículo 35. De 2014 a la fecha, la Suprema Corte ha discutido y rechazado un total de 4 peticiones de consulta popular con el argumento de que los temas que se propondrían excederían lo permitido por la Constitución, cosa que puede suceder el día de hoy. El presidente dice, si sucede eso, cambiaré la Constitución y la redacción del artículo 35, lo cual es peligrosísimo. Porque como el presidente necesita un enemigo claro y un chivo expiatorio para las elecciones de 2021, ¿quién mejor que estos expresidentes que efectivamente no hicieron lo adecuado para la nación? Habrá quienes digan, no, permítanme, Felipe Calderón y Ernesto Zedillo y Carlos Salinas sí lo hicieron. Y habrá muchos claroscuros quienes digan que efectivamente Zedillo hizo A, B y C, y que Salinas hizo D, E y F, y que Felipe Calderón hizo G, H, I y Fox hizo J. Y ya no digamos lo que hizo Peña Nieto, pero habrá quienes deseen defenderlos como cualquier presidente y a cualquier político a partir de sus obras. Una de las cosas que no hemos superado como sociedad es el hacer el contraste a partir de los datos y no a partir de la animosidad que nos puede dar cualquier político. Quitemos de un lado por un momento la personalidad de Donald Trump, que es muy difícil porque la personalidad tinta todo el gobierno. Pero entonces tendríamos que ver nada más datos duros. ¿La economía está bien o mal? ¿La seguridad está bien o mal? ¿Las relaciones interraciales están bien o mal? ¿El sistema de salud está bien o mal? ¿El sistema educativo está bien o mal? ¿La infraestructura está bien o mal? Y obviamente, la recaudación y utilización de impuestos está bien o mal. Así, muy sencillo. Y los datos de Trump serán negativos. Ah, pero se le curó, se le cruzó la epidemia. Claro. Pero si no se necesitara ahí sí el talante humano y la gracia para poder sortear este tipo de cosas, pues no necesitaríamos humanos que gobernaran, sino un algoritmo que lo único que tendría que hacer es subir y bajar presupuestos a partir de las contingencias que vayan calculando otros algoritmos. Ah, va a llover más este año. Ah, bueno, entonces el algoritmo dice que le vamos a subir a desastres naturales y le vamos a bajar un poco al turismo. Ah, pero no va a llover en las zonas turísticas. Ah, entonces también le subimos un poco al turismo y le bajamos un poco la seguridad en esos lugares. Y es una cuestión de pura matemática, pero el arte de gobernar tiene que ver también con ver lo imprevisto. Y entre lo imprevisto está, te llegó una contingencia monumental, la mayor que le puede llegar a cualquier gobernante en un siglo. Le pasó a Trump y le pasó a López Obrador. A ambos les pasó. Solo que sus reacciones no son necesariamente sociales, no son de atención a la ciudadanía, sino están enfocadas a lo electoral. A mí lo que me interesa es que mi base vea que yo aquí soy su Juan Charrasqueado. Y yo, o en el caso de López Obrador, cubro a mis bases, no sin razón, hay que decirlo. Tuvo razón de que si tienes a una base que no tiene dinero, no tiene salud y se le está muriendo la gente en su casa, muy probablemente vaya a haber un brote de violencia en ese sentido. Pero una cosa es lo que puede estar sucediendo en esos niveles y otra es cómo ayudas a las clases medias y a las clases altas. Y si no les ayudas, probablemente la crisis económica se agrave. Que esa es la legata de los demócratas y de los republicanos. Los demócratas dicen, tiene que haber dinero para todos, los republicanos dicen, solo para los más desposeídos, porque si le damos dinero a todos, quienes van a salir beneficiados son los estados demócratas, que tienen un desarrollo mucho mayor que lo que puede tener un estado republicano, van a obtener mucho más dinero si lo hacemos por porcentaje, otra vez en el mundo de los números, y saldrán perdiendo los candidatos republicanos. En el mero cálculo electoral. Y eso cuesta vidas. 206,000 en los Estados Unidos, 77,000 en México. México en el cuarto lugar de muertos. Ayer los Estados Unidos tuvieron un poco menos de 1,000 muertos, estuvieron como en los 954. México estuvo en los 500. Cifras de las cuales bajamos los fines de semana a partir del subregistro, pero nuestro promedio debe estar más o menos ahí, entre los 470 y los 530 muertos diarios. Y llevamos así un buen rato para cuando les digan que ya está cediendo la pandemia, pues no, no es cierto. Cediendo la crisis económica, el presidente dijo esta mañana que ya se habían recuperado 230,000 empleos de 12 millones. Sí, qué bueno que se recuperen empleos, pero hagamos el cálculo adecuado. Si se recuperan 230,000 empleos de 12 millones, estamos hablando que se recuperó el 2%. Qué bueno que se recupere el 2%, pero debiéramos de
tener una mira más alta. Entonces, ante esta crisis, obviamente los gobernantes necesitan crear otro tipo de distractores. Para Trump se le acabaron los fuegos de artificio. López Obrador no, porque estamos llenos de ellos en un país en donde estamos hasta el cogote de corrupción. Y estamos hasta el gorro de la misma. Entonces, si uno logra convencer a la población de que se tiene esta posibilidad de enjuiciar a los expresidentes, pues obviamente no va a ser tan sencillo como para que hoy en la tarde diga la Suprema Corte que no, y el presidente diga, ah, bueno, me regreso aquí a Palacio Nacional, y que me lea unos cuentos o algunas hojas de García Márquez, Beatriz Gutiérrez. No va a ser así, o de Quino, ahora que murió el día de ayer. No va a ser así. López Obrador busca una manera en la cual pueda estar en la boleta, aunque sea espiritualmente, simbólicamente, en junio del 2021. Es un camino de la revocación de mandato, pero le dijeron que no. Y el otro camino es este, la consulta popular. Tendrían que cambiar un montón de leyes, ¿y saben qué? Las van a cambiar. La mayoría de Morena está en el Congreso, y esa mayoría de Morena va a defender lo que les pide el presidente López Obrador. Como lo haría la mayoría del PRI, lo hizo con las reformas estructurales, como lo haría la mayoría del PAN, como lo hizo con la creación de los comités de transparencia en la época de Vicente Fox, como lo haría cualquier mayoría. Como la hace la mayoría de Movimiento Ciudadano en el Congreso Local de Jalisco. Eso es lo lógico. Ahora, una cosa es lo lógico y otra cosa es lo razonable. Y lo razonable sería que, en lugar de estar buscando la manera en la cual se metiera en la boleta a través de estos juegos de artificio, se metiera en la boleta por acciones. Pero no va a dar tiempo. No va a dar tiempo porque la crisis es muy grande, porque no hay dinero. De hecho, de ahí viene la gran crisis, enorme crisis que existe hoy en día por los recursos, de los cuales ya se han gastado un montón, y por lo cual quieren desaparecer los fideicomisos para tener acceso a esa cantidad enorme de dinero, aunque pudiera venir otra contingencia. No va a venir una contingencia de que sea que González Iñárritu quiere hacer su obra de arte y entonces le tienen que dar dinero, no. Puede venir una contingencia en la cual hay un desastre natural, un huracán, un sismo, y no va a haber dinero ni en el fondo catastrófico ni en el Fonden. Y si no hay dinero ahí, ¿qué le vamos a hacer? Porque el secretario de Hacienda ayer dijo, ya le dimos 4,000 millones de pesos para la compra de vacunas. ¿De dónde lo sacó? No está etiquetado. Como no estuvo etiquetado comprar los boletos del avión presidencial. Entonces, sí hay partes en donde a capricho del presidente se están dirigiendo recursos o se están dirigiendo las baterías para poder, no te voy a decir que rescatar, porque esta es la parte interesante. Si hoy ustedes revisan cuáles son las preferencias electorales de la gente, de la mayoría de la gente, es Morena. Sí, hay un sector que dice nunca votaría por el Movimiento de Regeneración Nacional. Existe, claro. Pero son los mismos que no votarían por Morena desde el 2018, el 2012, el 2006, o cuando ustedes quieran cualquier cosa que tenga la etiqueta López Obrador. Hay otros, muchos más que de 15 millones, que volverán a votar por el presidente. Y eso, pues obviamente va a complicar la cosa. No más para que lo tomen en consideración. Veremos qué es lo que pasa el día de hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y lo que pasa en diputados, ¿eh? Yo creo que vamos a tener unos días muy movidos que pueden eclipsar también todo lo del COVID. En los Estados Unidos está aumentando en 31 estados el número de hospitalizados y de muertos. Y ayer veía una entrevista que le hacía Chris Cuomo en CNN a Ted Cruz, y Ted Cruz comparaba Nueva York con Texas, diciendo que a Texas le había ido mucho mejor que Nueva York gracias a cómo le estaba haciendo el gobernador de Texas. Nada más falso. Nada más ver que la llegada del virus fue específicamente por tres lugares. Por Florida, por California y por Nueva York, que son los lugares a donde llegaban los vuelos de Europa y de China. Por California a través de San Francisco, por Nueva York y Florida a través de el aeropuerto de Nueva York y el de Orlando y el de Miami, que llegaban vuelos de Europa y de China. Cosa que esos vuelos no llegaban ni al aeropuerto de Dallas ni al aeropuerto de Houston. Y de ahí viene que obviamente el primer brote fuerte fuera en Nueva York, porque además pues la gente se baja en Nueva York y visita Nueva York. Pero hoy Nueva York está en tasas, hoy de hecho, está en tasas menores de 1%. Hace un par de días estaba ya en una tasa del 2%, y al 3% cerrarían de nueva cuenta las escuelas en Nueva York. Entonces, para que lo vayan viendo, la Ciudad de México anda en tasas de positividad del 35% y estamos subiendo y no hacemos pruebas. Entonces, pues, por supuesto que estos temas se van a pasar a un lado, mientras lo que se discute es quién controla Morena y por el otro lado, quién le va a decir que no al presidente López Obrador, por un lado en los fideicomisos y por el otro lado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Déjenme ir a música esta mañana aquí en el 95.9. Esto se llama Siren. Van a reordenar a 3 comisarías municipales en Jalisco. La de Teocaltiche, para que lo tomen en consideración.
parte de Tourist. ¿A poco no es una joya? Se llama Siren. Y ahora con ustedes, el Evangelio del Día. El Señor designó a otros 72 y los envió de dos en adelante de sí a todas las ciudades y sitios a donde él había de ir. Y les dijo: la mies es mucho y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Id, mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saludéis a nadie en el camino. En la casa que entréis, decid primero: pasa a esta casa. Y si hubiera ahí un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Si no, se volverá a vosotros. Permaneced en la misma casa, comiendo y bebiendo lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No vayáis de casa en casa. En la ciudad que entréis y os reciban, comed lo que os pongan. Curad a los enfermos que hay en ella y decidles: el reino de Dios está cerca de vosotros. En la ciudad que entréis y no os reciban, salid a sus plazas y decid: hasta el polvo de vuestra ciudad que se nos ha pegado a los pies, os lo sacudimos. Pero sabed con todo que el reino de Dios está cerca. Os digo que en aquel día habrá menos rigor para Sodoma que para aquella ciudad. Esa es palabra de Dios.
Esta es una conversación real.
Déjenme ir rápidamente con Gibran Ramírez, candidato a la presidencia del Movimiento de Regeneración Nacional. Hace un momento estaba Gibran en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral, obviamente poniendo su queja ante las resoluciones que tuvieron el día de ayer. Hola, buenos días.
Sí.
Tenemos un pequeño problema. A ver, vamos a tratar de nuevo, y si no, pues si no, vemos qué hacemos, ¿no? Pues sí, fue a reclamar y a exigir que se le ponga dentro de la
buzón de voz.
Boleta.
La llama.
Déjeme poner que me manda a buzón para ver si me contesta. Porque al final del día lo que queremos saber fundamentalmente es cuáles son los pasos a seguir de un candidato al cual necesariamente tendrían que haberle dado espacio. Y ahora, simple y sencillamente, lo votaron a él y a Tolini. Por lo pronto son dos candidatos a los cuales fueron literal hechos a un lado bajo este esquema de equidad de género y bajo otros y bajo una encuesta en donde, según unas encuestas, salía en el tercer lugar de reconocimiento, y en otras encuestas pues no aparece en el reconocimiento de la gente. Pero pues obviamente causa suspicacias que alguien que tiene tal tal aparición en medio,
buzón de voz, la llama,
no tenga las posibilidades, no tenga las posibilidades de contender por la presidencia general de Morena. Y sí queda claro que las posiciones de Gibran son muy distintas.
Buzón de voz.
Por fin, Muñoz Ledo, y eso, pues, no funciona. A ver, dice que tiene el celular en la mano, como romano de la antigüedad, dirían los Tigres del Norte, y que salió para tomar mejor señal. Vamos a intentar una vez más para ver si así es. Porque sí, el INE tiene muy mala señal, eso hay que reconocerlo, ¿no? Esa parte de Tlalpan tiene una señal terrible. Y pues, ¿qué hace uno, verdad? Ahora sí que uno lo intenta hasta el cansancio y para tratar de tener las impresiones de Gibran Ramírez sobre lo que sucedió el día de ayer y lo que va a pasar este fin de semana, porque pues además son los días en donde se levanta la encuesta. Creo que no lo vamos a tener, pero callados no se van a quedar. O sea, eso sí les puedo decir. Callados no se van a quedar. Miren, me mandan de nuevo el teléfono, pero literal. Ya me mandaron otro.
Buzón de voz.
Voy a tratar a un nuevo teléfono.
esperando que en este sí tengamos la oportunidad de hablar con Gibran, por lo menos durante 5 minutos. Entonces, deseenos suerte. ¿Hola?
Sí, bueno.
Buenos días, ¿hablo con Gibran Ramírez?
Así es.
Hola, Gibran, habla Gonzalo Oliveros de Rock 101, ¿cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ya tenía tiempo que no hablábamos.
Pues más o menos como un año, y vaya que en un año han pasado un montón de cosas, y sobre todo esto que está pasando el día de hoy. ¿Qué es lo que estás haciendo en este momento en el INE?
Bueno, impugnamos el resultado de la encuesta. No es posible que todas las encuestas nos den entre los primeros 3 lugares contando hombres y mujeres, y la encuesta del INE nos da en un lugar 12º. No es posible eso. Y arguyen ahora los encuestadores, estos del cártel de las encuestadoras, que fue porque fue distinta la metodología, y que era reconocimiento. Lo que le están diciendo a la gente es que me prefieren, como sale hoy en la encuesta del Heraldo, como salió en Campaign and Election, como salió en Arias, como salió en segundo lugar en Contrarréplica, como salí en Massive Collar, prácticamente empatado en segundo lugar, como salí también en la de Alejandro Moreno. Les dicen que por la metodología, pues no es así, que me desconocen, pero me prefieren, lo cual es una ridiculez, la verdad.
Pues es que ¿cómo te pueden preferir algo que no conocen? O sea, hay algo mal, perdón que te lo diga, pero yo así a primera vista pareciera que hay algo mal en la selección de la pregunta.
Así es, yo creo que hay ahí desde luego una mano negra que impidió que participáramos, que no nos querían ver en la encuesta final, porque amenazábamos, según parece hoy con la encuesta que publica el Heraldo, la candidatura de Mario Delgado. Estábamos llegando ahí mientras se caía Muñoz Ledo, y lo de Muñoz Ledo no lo digo yo, lo dijeron Berta Luján y Alfonso Ramírez Cuellar en ese audio que se filtró al periódico Reforma. Entonces nos quisieron sacar a la mala, eso es lo que hicieron. No sé si fue por algún asunto de corrupción. A mí un empresario de los que están metidos en política me dijo que sobornaron a consejeros del INE con $2 millones. No sé si eso sea cierto, no me parecería extraño, pero hubo un alineamiento del poder para no dejarnos participar. Eso es obvio para todos los que vieron cada una de las encuestas que se hicieron. No digo una, digo todas las encuestas que nos ponían en los primeros 3 lugares, ya sea en el primero, en el segundo, en el tercero. Parece que todo el mundo se equivocó, menos el INE y el cártel de las encuestadoras.
Gibran, dime una cosa, antes de que hicieran esta encuesta, ¿ustedes como candidatos tuvieron la oportunidad de ver las preguntas que le iban a hacer a la población?
Se publicó un documento muy general. Yo impugné ante el tribunal porque era necesario ver la metodología completa. A mí la inquietud me surgió de que solo 2 encuestadores prestigiados a nivel nacional publicaron, y uno me traía en primero y otro me traía en tercero. Entonces pensé, eso no puede ser, tiene que haber una diferencia metodológica que cause esa diferencia, sin decir cuál está bien y cuál está mal. Entonces recurrimos ante el tribunal para que nos dieran a conocer la metodología. El tribunal publicó una sentencia para que el INE diera a conocer esa metodología de manera detallada, y el INE no ejecutó esa sentencia. Desde luego que ya se lo tenía preparado.
Dime algo, así como les dieron muy general esta parte de la metodología, ¿también les dieron general o no sabían ustedes en dónde se iba a levantar la encuesta? Me refiero a si se iba a levantar en ciudades, en zonas rurales, en lugares en donde hubiera población de mayor edad o de menor edad. ¿Eso nunca tampoco se los dijeron?
Nunca lo hicieron público, se guardaron toda esa información, ni siquiera publicaron cuáles días iban a ser de encuesta y cuáles días iban a ser de procesamiento. Por eso se lo querían guardar, porque querían cucharear y cocinar las encuestas.
Ahora, ante todo esto, Gibran, ¿qué queda y qué sigue? Porque no eres el único que está en esta situación, que fueron rasurados de la posibilidad de estar en la dirigencia del Movimiento de Regeneración Nacional. Está puesta la queja ante el Instituto Nacional Electoral. Pero si, como tú me estás diciendo, el arroz está cocido y está hacia un lado o al otro, ya sea hacia Porfirio Muñoz Ledo o hacia Mario Delgado, ¿qué le queda a los militantes de Morena que están que están a favor tuyo o de algún otro candidato que también fue rasurado?
Es tan ridículo lo que hicieron Gonzalo, que en las encuestas, en el levantamiento, en la ficha, dice que solo 7% se declaró no militante. Ahora, como el, si el 93% de la población fuera militante de Morena, es absolutamente ridículo. No cuidaron ni las formas para hacer este fraude. Yo a lo que llamo a los compañeros es a seguirnos organizando desde el territorio. Yo no voy a cejar en esta intención de hacer un pacto desde abajo. Este pacto es muy necesario para democratizar al país también. Entonces, diría eso, ni nos desanimemos ni nos distraigamos. Esta lucha siempre es de largo alcance. Tenemos experiencia en luchar al lado del presidente López Obrador y sabemos que esos entramados de poder y dinero pierden al final si seguimos caminando el país, si seguimos hablando con el pueblo.
¿Hay alguna posibilidad de que a partir de la queja el tribunal o alguna instancia decida que puedas volver a entrar a la encuesta o en su defecto que se vuelva a hacer? Porque para lo que yo estoy viendo es que esto va a llegar a tribunales y van a decir que se vuelva a hacer la encuesta.
Hipotéticamente hay una posibilidad. Desde luego que no nos confiamos. Ya se han alineado tantos poderes en nuestra contra, mediático, político, que han llegado a un nivel de cinismo tal como para desconocer todas las encuestas del proceso y excluirnos artificialmente, que no descartamos que concreten ese intento en el Tribunal Electoral. De la posibilidad.
Para terminar, Gibran, ¿cómo hacer para que efectivamente estas quejas que existen hasta el proceso no dañen la imagen de Morena y no dañen al partido? Porque al final de cuentas, pues si hay votantes o hay sociedad que de pronto parece que adentro no se ponen de acuerdo, pues obviamente levantan la ceja y preguntan qué es lo que está pasando en el partido del presidente.
Es imposible, la verdad. Los compañeros que han utilizado sus influencias en el Instituto Nacional Electoral digan que este partido va a afectar la credibilidad de todo Morena y también desgraciadamente la credibilidad del Instituto Nacional Electoral, que para mucha gente es el Instituto Nacional del Fraude Electoral. Fortalecen esa imagen de que no son un instrumento del pueblo sino adverso al pueblo. Yo desearía que no le rebotara a Morena esto de sus preferencias electorales, pero mucho me temo que estos 15 puntos porcentuales que hemos perdido en los últimos 2 años se van a hacer 20 o 25 y la gente preferirá votar o por otros partidos de la coalición o por la oposición. Y la verdad es que lo lamento mucho, por eso es que lanzamos esta candidatura, para que no siguiera sucediendo, pero las cúpulas se aferran a ese poder, a las candidaturas, a distribuir todo entre ellas, entre amigos.
Gibran, ¿hay la posibilidad de que tú dejes Morena y te vayas a alguno de los partidos de la coalición, como el Partido del Trabajo, o que se cree junto con el movimiento que has creado un nuevo partido?
La verdad es que no lo he considerado. Mi única militancia ha sido en Morena y vamos a seguir luchando para democratizarlo.
Bueno, pues yo te agradezco que hayas tomado esta comunicación, que no pase tanto tiempo para la próxima vez que platiquemos, porque creo que pasan muchas cosas, no solo dentro de Morena, sino dentro del país, que se tienen que tratar.
Que no nos pase un año de nuevo, Gonzalo. Un abrazo.
Cuídate mucho. Es Gibran Ramírez, esta mañana aquí con nosotros. Pues ya escucharon ustedes, y esto no acaba. Y lo que sí se acaba el programa, se quedan con Miguel Solís. Mañana a las 8 regresamos. Mi nombre es Gonzalo Oliveros.
Esto es Real.